Expósito, Juanma Castaño y el partidazo. Ahora la linterna y don Ángel Expósito.
Ahí estamos, don Ángel Expósito, sí señor.
Hombre, así te dijo ayer el padre de Anso, don Ángel.
Claro, lo menos que me merezco.
Claro, que menos, joder.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta aquí la información deportiva. Como siempre, los datos. Seguimos contando la actualidad de este inicio de semana, en la que más de 8 millones de alumnos empiezan la vuelta al cole. Los centros escolares retomarán paulatinamente su actividad y las familias también tendrán que adaptarse a las nuevas normas que dicten los colegios, los institutos, las guarderías. Nos vamos a acercar a una de ellas enseguida en nuestro tema del día. Vamos a contar las dudas que le surgen a los padres e intentaremos dar respuesta a sus temores. Eso en unos minutos. Antes, te resumo un par de apuntes con titulares de este lunes. Pedro Sánchez ha dicho en Televisión Española que la fusión entre CaixaBank y Bankia será buena. El gobierno, al menos la parte socialista, avala esta operación que anunciaron el viernes ambas entidades y que podría cuajar en nada, en pocos días. Saldría adelante con el visto bueno de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, una de los pocos miembros del gobierno de coalición que estaba al tanto del asunto. Así lo ha reconocido el propio Sánchez, que estos temas son muy sensibles y que no hay por qué pregonarlos. Claro, y menos si, como yo digo, no te fías del que tienes al lado. No te fías ni de tu vicepresidente Pablo Iglesias, ni por supuesto sus ministros, entre ellos y ellas la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Nos parece que no benefician a la economía española, al contrario, pueden ser dificultosas o generar dificultades y por tanto nos parece una noticia preocupante. Lo que tengamos que hablar al interior del gobierno lo hablaremos al interior del gobierno y me va a permitir por tanto que sea discreta y prudente en ese sentido.
Toma ya golazo por la escuadra que le han metido a Pablo. Lo hablarán en el interior del gobierno, es algo así como las cosas del vestuario. Supongo que querrá decir que lo hablarán entre ellos. A buenas horas. Hoy se ha desplazado hasta Cádiz el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se ha acercado hasta el Hospital Universitario Puerta del Mar, donde está ingresado el inspector de policía, herido grave el sábado en Algeciras. Estaba en su vehículo oficial cuando lo embistió literalmente un coche de alta gama, robado, que conducía un narco con 800 kilos de hachís. Con este policía nacional son cuatro los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han necesitado atención médica en los últimos días.
No va a quedar impune ningún atentado contra ningún hombre o mujer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dotándoles de los máximos medios de todo tipo para garantizar en todo el contexto que sea necesario e imprescindible la seguridad de cada uno de ellos.
Hace un par de años, Interior puso en marcha un plan especial para luchar contra el narcotráfico en toda esa zona, en el campo de Gibraltar, centrado además en el blanqueo de capitales. Las incautaciones de hachís y cocaína han crecido muchísimo y ahora el plan se quiere extender a Huelva, Málaga, hacia Sevilla. En el RAN COPE hemos hablado con Francisco Mesa, de la Coordinadora Vecinal Antidroga del campo de Gibraltar.
Los ciudadanos estamos muy preocupados porque además hemos visto con muy buenos ojos ese plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar que tan buenos resultados está dando. El narcotráfico se ha extendido a otras provincias y fruto de ese plan especial hay 7.000 detenidos. Hay muchas investigaciones sobre todo de blanqueo de capitales que a nosotros nos parece que es la piedra angular para luchar contra el narcotráfico.
El inspector de la Policía Nacional, como te decía, sigue ingresado en la UCI. Allí se recupera de las heridas en su brazo izquierdo y en una pierna. Las imágenes del coche arrollado por el otro vehículo son impactantes. Quedó destrozado. Tres tipos fueron detenidos, pero es que ayer otros dos guardias civiles también resultaron heridos cuando fueron embestidos por un coche que transportaba droga en Estepona. Hubo cuatro detenciones. Y no es el único incidente en estos últimos días. La semana pasada, tres agentes, también de la Guardia Civil, fueron tiroteados cuando inspeccionaban una plantación de marihuana en la Sierra de Cádiz. No está siendo un día fácil en Mallorca, cambiamos de tema. Hay algunos puntos como Palma, Calviá y Andratx, donde las tormentas torrenciales están complicando mucho las cosas. Están inmersos en una nueva dana que mantiene al archipiélago balear en alerta naranja, otra vez. Recuerdo, hace un año y pico, que nos acercamos hasta Sant Llorenç por un episodio similar. Me acuerdo perfectamente de aquel chaval que me contaba que tuvo que sacar a su sobrina por la ventana para que la rescataran ante la crecida del agua. En fin, a estas alturas, esta misma semana, el año pasado, estábamos contando desde Orihuela el desbordamiento del río Segura, cómo quedaron huertas, casas, calles, almacenes de coches tras soportar una gota fría que se cobró la vida de media docena de personas. Hace un año estábamos haciendo el programa en el bar de Antonio. Tenía el bar patas arriba, trabajaba a marchas forzadas para intentar reabrir el negocio. Bueno, desgraciadamente por estas fechas, cada año tenemos que hablar de inundaciones, casi siempre en las mismas localidades.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si fuera un año cualquiera, en estos días de septiembre estaríamos hablando de la vuelta al cole de los más pequeños. Muchos padres a esas alturas estarían volviéndose locos para intentar que a sus niños no les faltara de nada el primer día de cole, la logística, ya sabes. Unos niños que, por otra parte, están seguro llenos de ilusión para afrontar un nuevo curso.
Y en realidad, este cole está guay. Tenemos bosquecitos, tenemos patio, tenemos zonas para jugar, tenemos librería, tenemos baños.
Donde tenemos baños estaría bueno. Eso los niños, porque como te digo, los padres habrían recorrido todos los centros comerciales para encontrar los libros, las últimas zapatillas. Después tendrían que forrarlos. En fin, toda precaución es poca.
No agobiarse, que esto lo hacen por nuestra salud, para que no tengamos depresión postvacacional, no tengamos que estar pensando lo bien que estábamos en la playa, nada. Llegamos y vengan las pilas, los libros, forrar las mochilas. Aunque pienso lo mismo que vosotras, que en vez de poner este plástico que cuesta la vida quitar, ya podían venir forraditos, que con el precio que tienen, no estaría nada mal.
Bueno, eso es histórico, ¿eh? Habría que ser meticuloso con la hora. El padre tendría que dejar al niño para después coger el coche y llegar justo al trabajo, mientras que la madre cuadraría su salida a la oficina para coincidir con el horario del fin de las clases. En fin, ¿qué te voy a contar? Un auténtico encaje de bolillos.
Mi marido teletrabaja, yo trabajo por las mañanas y él trabaja a turnos, turno de mañana, tarde y noche. La verdad es que nos agobiamos mucho, sobre todo los turnos de mañana, porque él es el que se encarga de estar con los niños en la casa mientras también está trabajando. Luego por las tardes lo que hacemos es que me encargo yo de ellos mientras él tiene a lo mejor algún turno de tarde o de noche. Y así nos vamos apañando.
A todo ello habría que sumar el estudio de la ruta del cole para encajar, descubrir quién le lleva, quién la coge. Tampoco podríamos olvidarnos otro problema: el peso excesivo de una mochila con libros para toda la jornada.
Estos pequeños no, pero la mía mayor, que ha empezado este año el instituto, es tremendo. El peso que lleva en la cartera. Yo le digo, hija, deja los libros allí en el instituto, pero todos los días tiene que deberes de la asignatura, tiene que estudiar, se los tiene que traer. Es un peso tremendo. Yo he cogido alguna vez la mochila y digo, madre mía, cómo es mucho peso, sí.
Estos serían los problemas cotidianos que nos surgen al inicio de cada curso, pero, como te digo, eso sucedería si fuera un año cualquiera, distinto al que estamos viviendo, porque este es del coronavirus. La pandemia lo ha cambiado absolutamente todo y el virus ha sido el principal rompecabezas para padre, niños y docentes. Hoy, en nuestro tema del día, las preocupaciones de la vuelta al cole. Aragón, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y La Rioja son las comunidades autónomas que se suman a Madrid y Navarra a la vuelta al cole más atípica de los últimos años. Un primer día que ha estado marcado por la incertidumbre y el miedo a llevar a sus hijos a los centros educativos. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El protocolo ha sido bastante exigente, con unos padres que se tenían que despedir en la puerta de los centros educativos, ya que no podían entrar en el interior. Desde allí veían cómo sus hijos, muchos de ellos envueltos en lágrimas, empezaban a pasar cada una de las medidas de seguridad para evitar contagios. Primero, echarse gel en las manos. Segundo, toma de temperatura. Tercero, limpiarse las zapatillas. Y por último, seguir las indicaciones de los profesores y las señales que se encontraban en las paredes y en los suelos de cada pasillo. Un responsable COVID era el encargado de velar por el funcionamiento de todas las normas y de comprobar que cada clase tenía un grupo reducido de alumnos. Obligatorio también es el uso de la mascarilla para los mayores de 6 años y guardar la distancia social. En este último caso, poco se puede hacer en las guarderías con los más pequeños de menos de 3 años. Bastante tienen ya, Ángel, con no llorar cuando se despiden de sus padres.
A lo mejor quienes lloran son los padres, ¿eh? A mí me ha pasado. Precisamente esta mañana hemos estado en una de esas guarderías. Nos hemos ido hasta Alcobendas, en Madrid, a la escuela infantil La Comba. Su entrada está ubicada en la parte baja de un bloque de edificio. Es fácil identificarla, ya que sus paredes tienen un color intenso rojo. Una vez dentro nos recibe Jesús, el director. Nos recomienda que nos echemos gel hidroalcohólico, nos limpiemos las zapatillas en un felpudo anti-COVID. Al poco tiempo llega Ricardo con su hija, de tan solo 8 mesecitos, imagínate. Reconoce que a pesar del protocolo, pues sigue teniendo algo de miedo porque aparezca el virus.
Nosotros también tenemos que trabajar, obviamente, y claro, una niña de 8 meses pues necesita realmente tener toda una atención. A ver, miedo como tal no, pero hombre, asusta porque al final es una enfermedad que todavía no tiene una vacuna y con lo frágiles que son los bebés pues se nota.
Jesús conoce a cada uno de los pequeños que llega con cuentagotas, claro, está muy pendiente porque a la llegada tiene que tomar la temperatura a los bebés, si tiene fiebre no ha de entrar. Además, se encarga de quitarles las diminutas zapatillas que deja con mimo en una de las estanterías. Por la puerta entra Iván, que lleva en sus brazos a su pequeña de 14 meses, ya es una señorita. Hoy, por fin, la peque ha vuelto a la guarde, tras unos meses bastante duros de confinamiento.
Tener que atender al trabajo, tener mi mujer y yo, y luego pues la niña, pues claro, necesita mucha demanda. Es de alta demanda, al final es muy pequeña, entonces es complicada la gestión. Es muy complicado y genera bastante estrés, o sea, es difícil para todos. Tu jefe, tu mujer, tu niña, al final, todos te están dando caña.
Pues prepárate, macho, Iván, no has empezado. En condiciones normales, este centro infantil suele tener matriculados a unos 80 niños, pero por ahora solo han venido la mitad debido al temor al virus, ya que muchos padres han decidido retrasar esa vuelta a clase tras las vacaciones. Aquellos que llegan a este lugar, como Fernando, lo tienen claro. Confían plenamente en la gente, las profesoras que cuidan a sus hijos.
Hay que tener confianza en el centro, en que lo van a hacer bien. Y luego, bueno, sí que lo único especial que hemos hecho es avisar a nuestro entorno, decir que nuestra hija va a ir a guardería por si hay alguna persona un poco más sensible, pues que lo sepa, ya está. Con las medidas que están tomando de los grupos burbujas y todo esto, la verdad es que miedo, ya te digo, que poco, precaución.
Claro, es que son bebés, ¿eh? Son niños muy pequeños. Todos están agrupados en distintas aulas, en grupos reducidos. Aún así, en el pasillo principal de La Comba, y a pesar de la pandemia, el sonido, esto no cambia. Es el de todos los años. No me digas que no se nota clarísimamente cuando lloran de verdad y cuando están fingiendo. En fin, tras ese timbre aparece Ana Isabel. Con mucha prisa deja a su bebé de 10 meses porque junto a ella también empieza su otra hija que ya con uniforme está ilusionadísima por volver al cole. Nos dice que no queda otra que convivir con el maldito virus.
Siempre tienes miedo, pero bueno, yo pienso que hay que seguir un poquito hacia adelante y bueno, pues en la medida en la que ellos se cumplan las medidas, pues bien, y si por lo que sea hay algún caso, algún niño que da positivo, pues bueno, pues tendremos que hacer confinamiento todos en casa.
Este centro infantil es una de las muchas guardes que ya han abierto sus puertas para los niños de hasta 3 añitos. Ahora, en este tema del día, vamos a ver cómo ha sido ese primer día para los padres de los niños un poquito más mayores. Solo un poquito, ¿eh? Infantil y primaria. La educación es obligatoria en España a partir de los 6 años, pero no en la etapa infantil. En esta situación se encuentra Eider. Nunca se hubiera imaginado tener que enfrentarse a algo así. Tiene 2 mellizos de 3 añitos. Ya les había matriculado en un centro de Bilbao. Le había comprado las mochilas, las batas, los libros. Pero hace tan solo unos días, ella y su marido decidieron que de momento los niños se quedan en casa.
La incertidumbre del ¿Qué va a pasar si me mandan a los niños a casa? ¿Qué va a pasar si me cierran el colegio una o dos semanas? ¿Qué va a pasar si tengo que llevar al niño a hacerle una PCR, llamar al colegio, avisar a sus compañeros?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Eider me cuenta que no ve garantías, tiene la sensación de que son parches que se van poniendo para dar la sensación de que todo está controlado.
Hace 4 días mis hijos han estado sin salir de casa durante semanas, meses, porque no era seguro. Entonces, estamos hablando de pasar de un confinamiento en el que los niños se asomaban al balcón a aplaudir a las 8 de la tarde, ahora no pasa nada, porque como hay alcohol en todas las aulas y hemos puesto un felpudo desinfectante, pues ya no hay problema.
Hoy hemos visto imágenes de niños con 6, 7, 8 años entrando en los colegios con mascarillas, echándose los geles, pero claro, ¿qué pasa con los más pequeños? ¿Cómo se les explica que no pueden acercarse ni siquiera entre sí? Para Eider esto va a ser complicado.
Al final son niños muy pequeños que bueno, necesitan contacto, necesitan ver a la profesora, necesitan ver una sonrisa, necesitan un abrazo. Los niños tienen unas necesidades que, pues bueno, que los adultos pues podemos prescindir de ellas. Entonces me parece que en muy poco tiempo se han intentado hacer muchos cambios.
Además, cree que los grupos burbuja no son efectivos en esas edades, tanto ella como su marido son profesores y conocen de cerca cuáles son los protocolos, la información que se les ha dado para las entradas, las salidas de los centros y cómo se tienen que mover los niños por el cole.
Yo no veo que todas esas medidas sanitarias tengan una garantía. Los niños al final están jugando juntos, comparten los servicios. Esos niños también pueden tener hermanos en otros grupos que luego van, que juegan en el parque.
Claro, como ocurre en muchas familias, tanto Eider como su marido trabajan. En otra situación, habrían amoldado sus horarios para llevar a sus mellizos, recogerlos por la tarde, pero no saben cómo se podrían arreglar si tanto ellos como sus hijos tienen que cumplir cuarentena.
No saber qué hacer durante esos periodos de tiempo que pueden surgir continuamente durante todo un año, con la incertidumbre del... ¿Qué hago? ¿Dejo mi trabajo? ¿Me escapo? ¿Voy? ¿Me genera demasiado estrés? Acompañado además de la inseguridad como para llevarles.
Eider, como tantas otras parejas, puede apoyarse en su familia para cuidar de sus hijos en este tiempo y tratarán de mantener un ritmo similar al que tendrían en el colegio.
Estableciendo rutinas, realizando actividades pues adaptadas a su edad, pero en casa, aprovechando también para hacer ejercicio físico a las mañanas, pensando que bueno, que habrá menos gente en la calle o en las plazas, para aprovechar un poco el estar al aire libre.
Los mellizos seguirán en casa de momento, aunque eso sí, no cierra la puerta a que puedan empezar esta nueva etapa si en unos meses la situación cambia. Vámonos hasta Santander. Allí está Eva, mamá de 2 niñas de 8 y 11 que van al colegio La Salle, las 2 en primaria, en 3.º y 6.º. Hoy su día empezó prontito.
Bueno, hoy comenzó levantándonos a las 8 de la mañana para acudir al colegio, al colegio La Salle. Al ser hermanas, el colegio nos hace coincidir las entradas y las salidas de las niñas y tenían la hora de entrada entre las 9 y 10 y las 9 y 20.
Las clases tienen muy poco que ver con lo que eran antes de la pandemia. Hay un protocolo muy estricto.
El colegio ha puesto unos protocolos de entrada y de salida a base de colores. Nos ha mandado un planning, una infografía de lo que sería el colegio con unas líneas de colores a seguir. Al recinto no se entra, simplemente se entra los de infantil. Entonces cada niña entra por una puerta y por un color a seguir. En mi caso, la de 3.º de primaria entra por el color morado y la de 6.º por el color rojo.
La cosa no acaba ahí. Han mandado a firmar los padres una carta jurada de que no enviarían a los niños con fiebre o síntomas al colegio, pero hay más medidas, empezando por la mascarilla obligatoria.
Hay que acudir al colegio con mascarilla, antes de entrar se les toma la temperatura, se lavan las manos con el gel. Hay que llevar unas bolsitas de tela para guardar las mascarillas en caso de que se las quitasen en algún momento. No dejan llevar mochilas de ruedas ni bandoleras y luego hay que llevar una bolsa para meter lo que sería el abrigo cara al invierno.
Bueno, pero fíjate que los chavales se habrán portado. Lo único negativo ha sido el comportamiento de algunos familiares. Aunque el colegio pidió que solo fuese una persona a llevar a los niños, hay quien ha aparecido allí con toda la familia, hasta la abuela, acompañando a los padres. Aún así, Eva tiene claro que si la gente es responsable, la cosa puede salir bien.
La opinión que tengo del curso, pues un poco con optimismo, porque tengo ganas de que salga adelante pues todo el protocolo que han y medidas que ha tomado el colegio. Espero que salga todo bien y que bueno, que seamos un poco responsables cara a lo que hagamos fuera del colegio, ya que al día siguiente hay que volver al colegio y lo que no hemos hecho con esa responsabilidad fuera del colegio, pues la vamos a llevar al día siguiente al colegio. Entonces, un poco también de responsables a la hora de nuestra vida cotidiana.
Las niñas están contentas, ya tenían ganas de volver al cole después de tantos meses, aunque algunas cosas no han salido como ellas esperaban.
Las niñas el primer día pues contentas, pero a la vez un poco extrañas al haber ampliado las clases de 2 a 3 para que haya un ratio de 20 niños por clase. Pues bueno, les han separado de sus mejores amigas y bueno, pues un poco tristes en ese sentido. Y bueno, luego en los recreos tampoco van a estar juntas, puesto que las clases van a ser tipo burbuja. Y entonces, bueno, pues un poco tristes en ese sentido, pero bueno, con ganas de iniciar el curso.
Otra de las comunidades que han empezado hoy las clases es la Comunidad Valenciana, te lo apuntaba. Ana Avila es madre de un niño y una niña. Viven en Almazora, Castellón, y hoy ha sido también su primer día de vuelta
al cole. Estoy muy contenta de volver al cole, pero igual que esté el coronavirus, y muchas veces me lavo las manos.
Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué edad tienen tus hijos?
Pues el mayor tiene 10 y la pequeña 4.
La pequeña 4 habla como si tuviera 12, ¿eh?
Está muy espabilada. Sí.
Ya. Oye, ¿qué tal ha ido el primer día? ¿Cómo han vuelto? ¿Cómo les has visto por la tarde?
Pues muy bien. La verdad es que ellos tenían muchas ganas de ir porque ya también van muy concienciados. Ya llevan todo el verano y todo este el tema y muy bien. En el colegio no me puedo quejar. Yo la verdad es que estoy muy contenta.
¿A qué te dedicas tú, Ana?
Pues soy periodista como vosotros.
Anda, qué bueno. ¿Dónde curras?
Pues en la tele.
Ajá. Oye, te lo digo porque no sé cuál es tu experiencia, pero desde el punto de vista, casi te hago una pregunta personal, para los niños es fundamental volver al cole. Es que si ya de por sí los padres les atontamos metidos en casa, ya ni te cuento, ¿no?
Lo necesitan, desde luego que lo necesitan. Y hay que aprender a convivir con esto porque lo vamos a tener durante mucho tiempo y yo pienso que tienen que ir con todas las medidas necesarias y siendo responsables, pero los niños deben ir al colegio. Y tanto.
Es un poco de jaleo, imagino, porque en tu caso, además, tienen horarios diferentes. ¿Cómo os organizáis?
Pues el mayor entra un poquito antes que la pequeña, pero bueno, nos han dicho que los tenemos que dejar en la esquina y ya entran ellos solos para no aglomerarse todos en la puerta. De hecho, los niños entran en diferentes puertas, ¿vale? Porque eso es primaria e infantil y cada curso entra por una puerta, por los posibles accesos que tiene el colegio. Entonces al niño lo dejas en la esquina y entran ellos solos. Y ya después tienes que esperarte un ratito y llevar a la niña por la otra puerta, hacen la fila y ya la maestra se los lleva y hacen el protocolo que tienen que hacer. Pero sin aglomeraciones, una persona solo, pero bueno, ellos lo llevan bien, yo los he visto súper bien, de verdad, ¿eh?
Seguro que sí, ellos seguramente lo llevan mejor que nosotros. ¿Qué más cosas han cambiado en tu cole?
Pues, la verdad, todo. A la hora del patio salen por turnos, hay 2 turnos, y en el patio han puesto unas vallas y hay 9 espacios. Entonces, cada clase saldrá en su espacio y después de que se vayan ya sus clases, limpiarán todo donde han estado los niños para que salga el otro turno. Entonces, todo. Los baños están señalizados, cada clase tiene su baño es que es todo. Y luego están en la hora del comedor, pues toman para y cada niño también comerá en su espacio, sin juntarse con el de al lado. Y luego están las clases burbuja, que es la pequeña, que ellos ya comerán en clase, no se juntarán con los demás, porque ellos no llevan mascarilla, como son más pequeñitos.
Claro.
Pero bueno, yo estoy tranquila, de verdad. No...
Te iba a preguntar, aparte de la tranquilidad, si te preocupa la situación, ¿cómo la habéis vivido en casa?
Pues la verdad es que yo no estoy muy preocupada, de verdad. Pienso que es lo que te he dicho, que hay que convivir con esto y que es una lotería. Lo puedes coger en el centro escolar, como lo puedes coger en un supermercado, como en el parque, como en el garaje de casa. Es que es todo... Lo puedes coger en cualquier sitio y nunca sabes dónde. Y en el colegio, sé seguro que las medidas de protección están al 100%. O sea que no... En el centro justo no me preocupa.
Uh-huh. Oye, y ya la última. ¿Os han dicho algo de qué pasaría si hay un positivo?
Sí, si hay un positivo en clase, se aíslan solo, únicamente los de esa clase. Y ya, si hay tres, ya creo que cierran el centro entero. Si hay tres positivos de diferentes clases, pero bueno, supongo que si hay un positivo en una clase, porque de normal lo traen de fuera, no creo que se... Entonces, cerrarían solo y nos pondrían en cuarentena a esa clase.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, yo coincido contigo. Es absolutamente necesario que vuelvan, eso sí.
Sí.
Los que tenemos que tener cuidado seguramente somos nosotros mucho más que ellos.
Hombre, y tanto, y tanto.
Ana Vila, madre de Almazora en Castellón y colega. Suerte y gracias, Ana.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Bueno, la vuelta al cole ya está en marcha. Un regreso complicado con el coronavirus instalado en nuestro día a día. Acostumbrémonos. Esta noche hemos querido escuchar a los padres. Hemos querido acercar nuestro micro azul para que nos expliquéis cómo veis un curso que desde luego no empieza nada fácil. Mañana vamos a irnos a una guardia y vamos a hablar de la educación infantil, pero que muy infantil.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora, con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
¿Ganas de volar? Hasta el 16 de septiembre, Iberia y Viajes El Corte Inglés te ofrecen los mejores precios para que planees tu viaje de este año o el que viene. España, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, con la flexibilidad de cambiar tu billete sin coste. Recupera la ilusión de viajar. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de nuevo de la fusión entre Bankia y CaixaBank. La noticia de este mes, sin duda, y de mucho tiempo, ¿eh? Las negociaciones entre las dos entidades continúan al más alto nivel. Se habla de una fecha ya, el próximo lunes 14 de septiembre. Pues esto va rápido, ¿eh? Ese día se reunirían sus consejos de administración para fijar la fecha de las respectivas juntas extraordinarias de accionistas y dar el visto bueno a la fusión por absorción de Bankia por CaixaBank. Si todo va como hasta ahora, no tendremos que esperar mucho para conocer la oferta de la entidad catalana, cómo se hará el canje de acciones y la prima que propone para compensar a los accionistas de Bankia. Una operación en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solo ve aspectos positivos.
Es una operación que implicaría, bueno, pues un banco con una presencia muy importante en Cataluña, en Madrid, pero también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, con lo cual estamos hablando de una operación que tiene múltiples perspectivas y, a mi juicio, yo creo que es una operación que tiene aspectos muy positivos.
También se ha referido Sánchez a las críticas de Podemos, entre ellas, claro, cuando uno habla Podemos parece que son terceros. No, no, tiene 5 o 6 en el Consejo de Ministros, ¿eh? Bueno, entre esas críticas, que no es bueno quedarse sin un banco público en España.
Es que yo también defiendo una banca pública. No es una cuestión solamente de una parte de la izquierda. Yo creo que el conjunto de la izquierda es consciente de que si queremos incidir en un sector tan importante como el sector financiero, pues está bien tener una presencia pública, ¿no? Esa presencia pública está garantizada, por ejemplo, con el Instituto de Crédito Oficial, que para mí, a mi juicio, es realmente la banca pública. Fíjese lo que ha hecho el ICO durante estos meses tan importantes. Pues hemos puesto en marcha casi 100.000 millones de euros, no, casi no, 100.000 millones de euros, se dice pronto 100.000 millones de euros, para garantizar la liquidez en el momento de la pandemia a pequeñas y medianas empresas en casi un 80%, 85% del volumen de créditos de esos 100.000 millones de euros. Y ahora vamos a poner en marcha otra línea de 40.000 millones de euros para animar la inversión.
Ahí sale ese doctor en economía que lleva dentro. Desde Bruselas, la vicepresidenta Nadia Calviño ha explicado que no se informó de la fusión a sus compañeros de gobierno de Podemos por la necesaria confidencialidad que exigen operaciones de este tipo. Y por si había dudas, Calviño lanzaba un mensaje de tranquilidad a las autoridades europeas.
Reforzar la estabilidad financiera de nuestro país y con ello también la estabilidad financiera en el conjunto de Europa. Estos son los principios que van a guiar la acción del Gobierno, que son los que nos han guiado los últimos 2 años y nos van a seguir guiando en los próximos días y en la medida de las próximas semanas cuando llegue el momento de que tomemos las decisiones oportunas.
Enseguida te resuelvo todas las dudas de esta fusión, todo lo que puede plantear para clientes, accionistas o simplemente como ciudadanos. Antes, resumimos la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tenemos que seguir hablando de nuestros clásicos, el teletrabajo y los ERTE. El acuerdo sobre la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo podría estar listo la semana que viene.
El Gobierno y los agentes sociales se reunirán el próximo jueves para analizar un borrador que Trabajo se ha comprometido a enviar previamente. Este lunes se han reunido las mesas técnicas para evaluar costes y analizar qué sectores son los más afectados por el coronavirus.
El Gobierno trabaja para implantar el teletrabajo, también entre los funcionarios públicos.
Hombre, esta es buena. Es curioso porque aquí se ha reducido el sueldo todo el mundo, pero hay determinados sectores que no. Oye, no sé, a lo mejor alguien tiene que dar alguna explicación. Lo ha desvelado la ministra Yolanda Díaz, aunque reconoce que se trata de un asunto que no le compete a ella, sino al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Lo que podría demorarse es la nueva ley para regular el trabajo que el Gobierno quería aprobar mañana mismo, pero que se retrasa como mínimo una semana.
Globalia pide 400 millones de euros para evitar la quiebra de Air Europa.
Es ahora de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, donde está la decisión. La SEPI tiene que dar luz verde a esta operación que posibilita al Gobierno participar en la toma de decisiones de las compañías intervenidas. La inyección de capital podría desbloquear la compra de Air Europa por parte de Iberia, pactada en noviembre del año pasado por 1.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues claro, aquello se pactó cuando el mercado de las líneas aéreas y de los viajes y del turismo era el que era. Imagínate ahora 1.000 millones para Iberia con la que está cayendo. Más, Belén.
El gasto con tarjeta de crédito se frenó en la segunda quincena de agosto.
Según un informe de BBVA Research, el mayor descenso se registró en las transacciones con tarjetas extranjeras. Cayeron más de un 60%. En las dos últimas semanas de agosto, solo aumentaron las compras con tarjeta en la localidad del interior peninsular como Cuenca, León, Teruel o Zamora.
Y uno más. El Reino Unido amenaza a la Unión Europea con un Brexit duro si no hay acuerdo antes del 15 de octubre.
Tan duro como que Boris Johnson está por romper a las bravas. La octava ronda de negociaciones empieza mañana en Londres y Boris Johnson amenaza con reabrir esta misma semana la cuestión de Irlanda del Norte. Bruselas ha reaccionado al órdago y dice que cumplir lo acordado sobre el protocolo no irlandés es un requisito imprescindible. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Volvemos al asunto de la fusión de Bankia y CaixaBank, una operación que allana el camino a otros movimientos de concentración en el sistema bancario de nuestro país. Vamos a saber al menos por dónde van los tiros y también cómo te puede afectar este asunto. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas. Santiago, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Así a bote pronto, ¿eh? Y ahora entramos en el detalle. ¿Es buena operación? Sí, no, a medias, depende. Santiago.
Bueno, cuando las empresas se plantean una operación así y la culminan es porque es algo bueno para ellas, ¿no? Entendámoslo desde un ámbito, podríamos decir, más del conjunto de nuestro país, en el que el sistema bancario pues tiene un papel importante como un eje que da un servicio enorme en nuestro país, de tanto en la captación de ahorro como en la concesión de crédito, y yo creo que también es buena porque necesitamos operadores fuertes y operadores que tengan una presencia fuerte y que puedan reforzar su solvencia pues ellos mismos, ¿no? Entonces yo la veo la operación, yo entiendo que privadamente tiene que ser buena y yo creo que es una buena operación en un contexto muy complicado para el sector financiero, que supongo que ahora hablaremos, no solamente por la pandemia sino por los retos que tiene. Uh-huh. Y bueno, y yo creo que es una operación que desde hace tiempo los que analizamos pues la veíamos, ¿no? Veíamos que tenía mucho interés porque ahí, yo siempre lo digo, hay cierta química entre las entidades y entre los equipos gestores, es decir, hay una como muchas sinergias, muchas, sí, muchas cosas en común.
Y seguramente, fíjate, hasta conociendo a las dos cabezas más visibles de las compañías, hasta la misma cultura en grandes cuestiones.
Evidentemente, yo creo que esa es probablemente esa química que hay entre los equipos gestores, y además la ventaja que son entidades que ya han hecho procesos de fusión, de integración, han tenido que acometer muchos cambios en los últimos 10 años y comparten, yo creo, pues porque las dos entidades provienen fundamentalmente, salvo alguna pequeña entidad que era banco, pero provienen del mundo de las cajas de ahorros, del entorno, eran participadas también de, uh-huh, las cajas de ahorros, que eso era una visión distinta, pero también pues un poco esa vocación importante que tienen con sus fundaciones, la obra social, etcétera, claro, que las dos pues son dos actores muy importantes.
Mira, leo un teletipo de la agencia EFE. El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, viejo conocido de la afición, José Manuel Campa, dice que la posible fusión cumple con los criterios básicos para que sea eficaz. En términos bancarios, ¿qué es eficaz?
Pues fundamentalmente que tengamos un banco que tenga un recorrido largo en el tiempo, nada seguro en la vida, pero que sepamos que es un banco solvente, rentable, que sea moderno, que pueda acometer los cambios tecnológicos que esta época que sea capaz de cerrar el proceso de fusión, que es un proceso traumático, es decir, traumático en el sentido que hay que hacer muchas cosas y luego hay que integrar procesos informáticos, metodologías distintas, etcétera, y como comparten mucho, pues lógicamente la eficacia la van a poder alcanzar más fácilmente si tienen una experiencia que no ha sido común, pero que sí que comparten en gran medida, ¿no? Entonces, aquí lo importante es obtener un banco que dentro de unos años sea más solvente, más rentable y haya podido superar estos meses o año que pueda suponer la fusión.
Santiago, apuntabas en tu primera respuesta el sector financiero en general, no solo esta operación. ¿Vamos a ver más fusiones en España y en nuestro entorno? ¿Seguro?
Yo creo que sí. Desde luego, en nuestro país es probable que se inicie el proceso, porque muchos analistas y autoridades públicas, supervisores, parece que lo van comentando. Últimamente, los que nos dedicamos un poco a analizar esto, vemos que la dimensión sí que tiene interés, sí que da ventajas. Hace 20, 30 años no era tan así, porque probablemente se lograron, o al final a veces algunos procesos eran ineficientes, pero ahora con tan pocos márgenes o tan poco margen financiero con el que trabajan las entidades, es muy importante dos cosas. Una, tener un tamaño lo suficientemente amplio para generar ingresos, aunque sean con márgenes pequeños, y segundo, que ese tamaño te permita ser más eficiente, es decir, que puedas reducir al menos lo que los economistas llamamos costes medios para que ese banco ofrezca beneficios y, por tanto, el accionista pueda estar contento.
Para los clientes, ¿esto supondrá algún cambio o únicamente te cambian la tarjeta y poco más?
Bueno, evidentemente sí que puede ser un cambio porque siempre nos olvidamos que las entidades financieras son empresas y lo que queremos tener son empresas sólidas, sea proveedor, sea cliente. Es decir, me refiero cuando estás en el mundo empresarial, tú quieres que tus proveedores y tus clientes sean solventes, ¿no? Y en este caso, como cliente bancario, yo deseo que mi entidad sea solvente y no tenga nunca ninguna duda en el horizonte, ¿no? Y entonces yo creo que es muy determinante. Pienso que los clientes, con una entidad que resuelva con eficacia las fusiones, pueden tener un mejor servicio de cercanía, aunque se vaya perdiendo poco a poco, pero son dos entidades que tienen un montón de oficinas y que con esa eficacia sean capaces de adaptarse a los nuevos cambios y ofrecernos la mejor tecnología, porque ahora hacemos muchas operaciones por internet o utilizamos medios telemáticos, como hemos visto también durante la pandemia.
¿Una mayor concentración beneficia o perjudica al consumidor? Me refiero al capítulo de la competencia, Santiago.
Bueno, evidentemente hay procesos de concentración que pueden perjudicar la competencia. Lo que pasa es que en este contexto, afortunadamente, ya tenemos una tradición en nuestro país y en Europa de tribunales de defensa de la competencia. En este caso se llama comisión aquí, en Estados Unidos son las autoridades antitrust, que vigilan si hay algo que a priori no está conforme a esos principios de la competencia y, por tanto, requiere ajustes en el proceso de acuerdo, o a posteriori, si hubiera alguna cosa, pues que hace ver que es inadecuado el resultado que ha habido para la competencia, que además aquí no solamente se mide a escala nacional, sino a veces incluso a escala provincial o regional, porque las oficinas están vinculadas a un territorio, ¿no? Entonces, eso se hará, se analizará sin duda, pero no están en los mismos territorios. Es verdad que tienen productos parecidos, etcétera, pero no están exactamente en los mismos territorios, con lo que yo no veo, y por lo que he comentado con otros colegas, no veo un problema de competencia en esta cosa.
Bueno, en cualquier caso, tal y como está el panorama, tanto aquí como en la Unión Europea, me temo que vamos a pedirte alguna clase particular más. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias, como siempre.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, Santiago. Ahora aportamos un dato. Como cada día, terminamos nuestro repaso a la información económica con el dato, que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Qué interesante.
Oye,
siempre es Santiago.
Oh, sí, sin duda. Además, que bien lo cuenta. Oye, hoy el dato es 10 millones, pero ¿10 millones de qué?
10 millones de personas, Ángel, que se pueden sumar al terrible dato de la pobreza en América Latina. ¿Por culpa de quién? Del coronavirus. Lo ha dicho hoy el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, que por cierto le queda un año en el, le queda un mes en el puesto. Ha dicho que o bien los gobiernos toman medidas o de esta tragedia no se va a recuperar la economía latinoamericana y el Caribe en 10 años.
Caramba. El presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ve diferencias entre esta crisis y la de 2008, me temo que a peor.
Pues sí, y ve la fundamental, que es que no hay colchón, no hay dinero. América Latina dispone de poco margen para amortiguar el golpe con un gasto público disparado en los países, las remesas en caída libre, ya sabes, el dinero que los que están trabajando fuera mandan a sus familiares que se quedan en los países viviendo. También el sector turístico, que va a tardar, dice, años en recuperarse, y sobre todo el colapso en las materias primas, porque las principales economías del mundo están en recesión, lo estamos consumiendo y les compramos menos.
¿Y qué se propone desde el Banco Interamericano de Desarrollo para paliar este desastre?
Pues mira, una idea que no está nada mal, crear una zona económica en común, como el NAFTA, como la Unión Europea, como el bloque Asia-Pacífico, un bloque comercial hemisférico que tenga casi 1.000 millones de consumidores. Moreno cree que esta nueva integración haría a la región una de las más atractivas para empresas multinacionales que busquen, dice, acercar sus cadenas de producción, por ejemplo, a Estados Unidos, lo que se traduciría en una mayor inversión extranjera, sobre todo en puestos de trabajo y en riqueza.
Pues estaremos pendientes. Pilar,
besitos.
García de la Granja, gracias.
Chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Crece la tensión otra vez entre Alemania y Rusia por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny. Después de 2 semanas, este lunes ha salido del coma inducido y parece que poco a poco va respondiendo a estímulos. La Unión Europea y muchos de sus miembros se han sumado a la condena de este acto criminal que tiene el marchamo habitual Made in el Kremlin. También han protestado los Estados Unidos o la OTAN. No es la primera vez, como digo, que se acusa al régimen de Vladimir Putin de este tipo de actos. Envenenar a enemigos y opositores es algo tan viejo como la política. Una práctica que debería pertenecer a otros tiempos, pero que parece que está en boga otra vez o casi como nunca. Vamos a hacer historia con mayúsculas, como cada lunes. Hoy toca los envenenamientos más famosos de la historia. Emilio Sanfrancés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, imagino que esto es tan viejo como la química, pero ¿los orígenes del veneno como uso político, cuándo y dónde? ¿Se pueden fechar?
Pues mira, Ángel, tú has dicho, esto es tan viejo como la química, esto es tan viejo como el ejercicio del poder. Tan pronto como ha habido poder y se ha ejercido ese poder sobre seres humanos, tenemos constancia de que se ha utilizado el veneno. Ya los cazadores, los recolectores, estoy hablando de la prehistoria, utilizaban el veneno en sus prácticas. Si lo utilizamos para cazar, lo podemos utilizar para acabar con nuestros enemigos. Narmer, el primer faraón de Egipto, se dice que era un experto en venenos, y si miramos la antigüedad clásica, la Grecia antigua, etcétera, pues nos encontramos con nombres tan señeros como Sócrates, que murieron víctimas, en este caso por su propia mano, del veneno, sin olvidar a la famosa Cleopatra. Es decir, esto lleva con nosotros desde que nos hemos puesto a hacer tonterías y locuras políticas, que ha sido desde siempre.
Si hay una época vinculada a los envenenamientos es Roma. Mira, a ver si te acuerdas de Yo Claudio.
Piensan acusarte a ti de traición.
¿Traición? Así que, también de traición, ¿cómo no? ¿De qué más pensarán acusarme? ¿De haber causado una plaga de langosta? ¿O de haber envenenado el Tíber?
¿Los romanos fueron maestros de esto?
Los romanos fueron maestros, sin duda, de esto. El propio Tiberio, que es uno de los protagonistas de la serie Yo Claudio se dice que fue envenenado. Lo mismo se ha dicho del propio emperador Claudio. El veneno muchas veces era el elemento en el Imperio Romano para deshacerse de un emperador y propiciar la llegada de su sucesor. Y si estamos hablando de estos emperadores que eran los protagonistas de la época gloriosa, ¿qué nos sucedería durante la decadencia del Imperio Romano? Hay historiadores romanos que hasta tasaron en 7.000 los distintos venenos que estaban en uso y disfrute de las élites romanas, pues para el ejercicio de sus artimañas políticas. Y como nos hemos dedicado a copiar a los romanos para lo bueno, pues también, desgraciadamente, les hemos copiado para lo malo.
Hablando de España, ¿qué pasó con el rey godo Bamba?
Pues el rey godo Bamba, aparte de tener nombre de zapatilla, fue un monarca bastante exitoso, el último quizás de los buenos reyes godos, que le envenenaron, pero no para matarle, simplemente para dormirle. Y en el tiempo en el que estaba el pobre dormido, le tonsuraron. Tonsurar es afeitar la coronilla, que es uno de los elementos que identifica a los monjes, y le vistieron de monje. En la monarquía visigótica, un monje, vamos a decir un clérigo, no podía ser rey. Con lo cual, el pobre Bamba se despierta de ese sueño, fruto de un envenenamiento, se da cuenta de que se ha convertido mientras dormía en monje y tiene que renunciar a la corona. Ya se decía entonces aquello del morbo gótico, que los godos eran muy morbosos en dar soluciones a sus problemas políticos. Joder, y este es un caso claro.
Menuda bromita. Oye, ¿por qué asociamos a Lucrecia Borgia como ningún otro personaje en el uso del veneno?
Pues es curioso, Ángel, porque no tenemos constancia cierta del famoso anillo de Lucrecia Borgia que contenía veneno que vertía en las copas de sus enemigos, etcétera. Pero la vida apasionante de esta mujer en pleno Renacimiento, el pertenecer a una de las familias más señeras de aquella época, hija de un papa, hermana del famoso César, ser una mujer, hoy en día dirían, liberada para su tiempo, tú y yo podríamos decir bastante echada para adelante, pues hizo que en aquella época de puñaladas políticas de primer nivel, pues a Lucrecia Borgia se le colgase el San Benito, que no sabemos si es cierto o no, de ser una envenenadora profesional.
Mira, escucha este audio, este es tu tema, ¿eh? Adolf Hitler.
Y Hitler, los rusos siguen avanzando. Ya no quedan reservas y ya no pueden abastecernos por el aire. Eso significa que no podremos recibir más munición.
¿Cuánto podrán resistir?
Máximo 1 o 2 días.
¿Hitler se quitó la vida con cianuro?
Hitler se quitó la vida con cianuro. Magda Goebbels aparece también en esa maravillosa película El hundimiento. Acabó envenenándolos con la vida de sus hijos para que no viviesen en un mundo sin nacionalsocialismo. Uno de los embajadores alemanes en España, ese es mi tema, Hans Adolf von Moltke, se dice que fue envenenado cuando los nazis consideraron que no estaba desarrollando bien su trabajo, y hay otros personajes, el rey Boris de Bulgaria, etcétera, que fueron, se cree, envenenados por los nazis. Nazis y soviéticos, los soviéticos tenían hasta una oficina de venenos para producir venenos, han sido en el siglo XX los reyes del uso de este tipo de prácticas.
Caramba. Por último, Emilio, el análisis del historiador. Pleno siglo XXI, un opositor ruso envenenado. ¿Qué conclusiones podíamos sacar? Porque esto en Rusia no es nuevo, ¿eh?
Pues tenemos nombres como Alexander Litvinenko, envenenado, muerto en Londres, el líder ucraniano, Ucrania que va y que vuelve, Viktor Yushchenko. No es Rusia, pero es un régimen también comunista, heredero de esas prácticas, Kim Jong-un, el hermano del líder supremo. Pero volviendo a Putin, hay una cita de uno de Tucídides, de uno de los grandes historiadores de la antigüedad, que dice que los fuertes imponen su voluntad y a los débiles les toca aguantar todo lo que tienen que aguantar. Rusia es fuerte, Putin es fuerte y ha demostrado, desgraciadamente, en los últimos tiempos que puede cometer, si es que se confirma, pero todo apunta en esa dirección, la conexión política con el ejercicio del poder en Rusia, pues que no hay límites, desgraciadamente, hoy en día efectivos para este tipo de actos cuando se cometen en esos lugares del mundo.
Es que el acto, aparte de intentar cargarte al opositor, es un aviso a navegantes. Es un veneno que se lo das a uno, pero que influye en muchos. Me temo que esa es la clave.
Es un aviso global.
Sí, sí, totalmente. Clase de historia todos los lunes con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Cuídate, chao. los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero. Hoy es lunes, así que hoy va a...
¡Zas en toda la boca!
A propiciar un zas a quién. Hola, Julio.
Hola, Gelote. A la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, que ayer habló en Ferraz con los medios de comunicación. Alguien dirá, ¿no tienen un portavoz? Pues sí, es Puente de Valladolid. Mira, suena parada de metro. Que ya les hablé el otro día de este intelectual, el que había llamado Ayuso desequilibrada mental. Bueno, pocos días después dijo que Igea era un personaje despreciable. Así que mandan salir a Narbona, que es más presentable. Ella, porque lo que dice...
Invocar la responsabilidad, la máxima responsabilidad por parte, por supuesto, de las familias, de los profesores, pero sobre todo de las autoridades en cada comunidad autónoma.
Vamos a ver, Cristina. Así que sales para pedir responsabilidad a las familias, a los profesores y a las comunidades autónomas. ¿En serio? ¿Tú pides responsabilidad a las familias? ¿Y pides responsabilidad a los profesores? Oye, y en vez de pedir, ¿no se te ha ocurrido dar las gracias, por ejemplo, por confiar en ti, en los tuyos, en los que tienes enfrente, que ya ves qué tropa todos juntos? Por estar donde tienen que estar, también puedes dar las gracias. Por trabajar en meses lo que no trabajáis vosotros en años. ¿Qué te parece, Chris? ¿Tina? Oye, ¿tú te has dado cuenta de que has pedido responsabilidad a todo el mundo, menos al gobierno? Al de la nación, digo. Al resto, a todos. Que a lo mejor lo de pedir responsabilidad al gobierno de la nación es para echarse unas risas y por eso no lo pides, que no digo yo que no. Pero si Redondo se ha inventado la filfa esa de la cogobernanza, que no existe, el que hace los argumentarios debería caer en la cuenta, si no es mucho pedir, Cristina, que si se gobierna entre dos, cogober, la responsabilidad también es entre dos. ¿No te parece? Bueno, así que, por pedir a las familias, a los profesores y a las comunidades que sean responsables en el inicio de curso escolar, la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
La verdad es que entre el de despreciable, desequilibrada mental... ¡Uy, qué nivel, eh!
Sí, este es el
portavoz. Pide responsabilidad, a lo mejor se lo pedía el portavoz.
Digo.
No creo. Bueno, no. Gracias, Julius.
A ti, salam.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras, desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.367 77367.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49049.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.